A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos aquí a Radio Metrópoli 1150 en la banda de amplitud modulada. Nuestro programa La Bella Época les da la más cordial de las bienvenidas y ojalá que pasen los siguientes 55 minutos felices, tranquilos y disfrutando de este programa que hemos preparado especialmente para ustedes. Hoy es sábado primero de junio, bienvenido junio, gracias mayo por lo que nos diste, vamos a ver cómo nos va en este mes de junio, mes del Sagrado Corazón. En otros tiempos se acostumbraba el ofrecimiento de flores para los niños. Las niñas iban en el mes de mayo, los niños íbamos en el mes de junio a llevarle flores a el Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, vamos a saludarlos como es debido. Don Gerardo Huerta está en la operación técnica. Está Naomi Zamorano ya a partir de este momento al pendiente de sus llamadas telefónicas. Los teléfonos que tenemos aquí en cabina están a sus órdenes. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si ustedes desean enviarnos algún mensaje vía WhatsApp a la producción del programa, con gusto lo vamos a recibir en el teléfono 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40, exclusivo para este programa de La Bella Época y también para el programa de los domingos de 8 a 10. Como oportunamente se los comunicamos, este domingo, mañana domingo 2 de junio, no tendremos programa porque vamos a ceder el tiempo para que nuestros compañeros aquí en la Estación de las Noticias hagan su trabajo de tenerlos a ustedes informados, dándoles seguimiento a la jornada electoral que empieza muy temprano, desde las 6 de la mañana. Estaremos aquí con la cobertura y hasta que el tiempo nos indique, ¿sí? Así que es todo el día para que estén ustedes siempre en sintonía con lo más reciente, lo último de las noticias aquí en Radio Metrópolis. No se les olvide. Y el programa de los domingos de 8 a 10, bueno, pues lo tendremos de nuevo, si Dios quiere, la próxima semana. Aquí, frente a los micrófonos, estamos sus amigos y anfitriones, la licenciada Rosy Blanco y su servidor Abel Campirano. Muy buenas tardes, Rosy Bella, Bella, Bella.
¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Estamos iniciando nuestro programa en esta tarde con mucho sol, bastante calor, pero con mucho ánimo.
Se pronostica hasta 37 y 38 grados a la sombra este día. En un ratito más estaremos dándole pormenores, así que nuestra observación de siempre, manténgase lo más que pueda resguardado de los rayos del sol. Si tiene que salir, pues ni modo, póngase un sombrerito, una cachucha, llévese su sombrilla, porque de verdad los rayos ultravioleta causan estragos. La fotografía de estado que tenemos hoy es más que ilustrativa. Nos presenta la antigua calle Juárez, aquí en la ciudad de Guadalajara, una fotografía tomada poquito antes del año 1950, fecha en que se movió ese edificio que ustedes lo pueden ver ahí al fondo, que es el edificio de la Telefónica, hoy Teléfonos de México, que significaba un obstáculo para las obras de ampliación de aquí de la ciudad de Guadalajara. Una fotografía en blanco y negro, las estamos compartiendo con ustedes y nos sirve como marco referencial para nuestro tranvía, que hoy con todo y sol, con todo y calor, pero ya bien armaditos con nuestras cachuchas, nuestras gorritas y nuestras botellitas de agua, nos vamos a ir a pasear. ¿O no es así, Rosilí?
Así es, licenciado, nos vamos a ir a pasear bien cubiertos del sol en el tranvía y nuestra botella, por supuesto, de agua para aguantar todo el recorrido.
Pues yo aquí le voy a dar un trago a mi tejuino, que me va a caer muy bien.
Ah, delicioso. Garganta,
porque si no, no les puedo narrar el paseo. Así que ya estoy listo, yo creo que Gerardo también, déle vuelta a la palanquita para irnos de paseo en el tranvía de los recuerdos, don Gerardo. A mediados de la década de los años 40, la ciudad de Guadalajara cambió sustancialmente su fisonomía. Se ensancharon calles, se remozaron banquetas, se pavimentaron otras calles, se planteó que se construyera la cruz de plazas, derribaron algunos edificios, edificaron otros, se diseñó la creación de unos pasajes comerciales donde se iban a encontrar el alojamiento definitivo de las alacenas, que recordarán se encontraban en los portales. Bueno, pues se iba preparando Guadalajara para la llegada de la modernidad. Era una Guadalajara ciertamente pueblerina, muchas calles empedradas, la amabilidad era el sello distintivo, pues cuando alguien se encontraba con otra persona en su camino, se saludaban unos con otros, se conocieran o no. Una ciudad en la que la cordialidad, como decíamos, la hospitalidad e incluso la devoción religiosa había adquirido cartas de residencia. Todo estaba al alcance de unas cuantas cuadras a pie y el centro de la ciudad albergaba los grandes almacenes donde se adquiría mercadería de ultramar, preferentemente francesa. Compraba uno ropa, perfumes. El mercado Corona era el centro de distribución de los productos que provenían lo mismo de la costa del Pacífico que de la montaña de Mazamitla, Tapalpa, del valle también. Un espectáculo polícromo. Uno podía encontrar en un solo lugar fruta, hortalizas, flores, enseres de campo, carne, aves, granos, crema, queso, chorizo, mangos de la barranca, pescado de San Blas, el bagre, el pescado blanco de Chapala, y hasta flores, claveles y gladiolos que traían de acá de Rosario y Zapotitlán, cacahuates, frijol, arroz, cebada, alfalfa, híjole, el antecedente de los actuales mercados o centrales de abastos. Dentro del trazo de apertura de las calles, una de las principales era la calle Juárez, que un tiempo se le llamó también calle del Carmen, porque su trazo llegaba hasta donde se encontraba el convento de los carmelitas, y hacía cerrada más o menos donde se encontraba la antigua penitenciaría de Escobedo, y era un problema serio, porque el plan de ensanchamiento encontraría ahí un obstáculo difícil de sortear, porque hacia el lado norte de la calle se encontraba el antiguo edificio de la Telefónica, de la Compañía Mexicana de Teléfonos, y sería necesario derribarlo, además de comprar algunas otras casas que estaban del mismo lado de la calle, para poder ensanchar la Avenida Juárez, la hoy Avenida Juárez. Pero el problema principal era la obstrucción que representaba ese edificio. Este lugar, este edificio, estaba entre las calles Donato Guerra y 8 de Julio, que por cierto, esta calle se llama así, muchos la tenemos así identificada, la avenida o calle 8 de Julio, porque le pusieron ese nombre porque se conmemoró así la entrada del ejército constitucionalista a la ciudad de Guadalajara en plena revolución. Hablamos del 8 de julio de 1914, por eso se le llama 8 de julio. Antiguamente esta calle se le llamaba Mariano de la Bárcena, que aún conserva el nombre de Morelos hacia el norte. ¿Quién fue Mariano de la Bárcena, conocido también como Mariano Bárcenas? Pues fue un gobernador de Jalisco, nacido en Ameca, y él ocupó el lugar del general Ramón Corona en el gobierno del estado después del asesinato de Ramón Corona. Y ya entrados en gastos, les cuento que la calle Donato Guerra se llama así en honor del ilustre militar jalisciense, nacido en Teocuitlán de Corona, un activo participante de la Guerra de Reforma y fiel discípulo del general Porfirio Díaz. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo al problema que teníamos con el edificio de la Compañía Telefónica Mexicana. La denominación completa de la Compañía Telefónica Mexicana era Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, surgida a partir de una concesión gubernamental que fue otorgada en el año de 1903 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y había sido construido este edificio más o menos en el año de 1927-1928, y tenía no solo una riqueza histórica, sino también representaba, como les decía, un problema muy serio, porque los dueños no querían que fueran derribadas las casas, ni tampoco el edificio, las casas contiguas, y cuando se percataron de las intenciones del gobierno, interpusieron un juicio de amparo y se evitó la demolición. Ya en otro tranvía vamos a platicar algo acerca del litigio de la compañía, esta compañía mexicana, con la competencia que era la compañía Ericsson, que era la filial sueca de una compañía de teléfonos europea, y que fueron grandes competencias, porque gran competencia porque las redes telefónicas de las dos no estaban interconectadas y los usuarios de una, por ejemplo, si eran de Mexicana, no podían comunicarse con los que tuvieran línea de teléfono de Ericsson. Pero bueno, esa es otra historia. En aquel tiempo era gobernador de Jalisco, si mal no recuerdo, don Jesús González Gallo. El presidente municipal era don Ángel Martínez, quien por cierto sucedió en su cargo al eterno líder obrero, que los antiguos de la comarca lo recordarán, don Eleodoro Hernández Loza. Bueno, pues el edificio invadía 11 metros el trazo. No había forma de destrabar el problema. Sin embargo, antes que aparece el genio jalisciense del ingeniero Jorge Matute Remus, quien propuso mover la enorme estructura de ese edificio. Pesaba 1.800 toneladas. Y esto era para facilitar la ampliación de la calle, evitar los problemas de los amparos, no iba a derrumbar el edificio, nada más lo iba a mover. Pero no solo eso, además ofreció que los servicios de telefonía no se interrumpirían, porque el movimiento del edificio sería incluso con el personal laborando en su interior. Y ofreció también como garantía de que lo que estaba haciendo lo hacía perfectamente bien hecho, que ofreció que su esposa estuviera en el interior del edificio durante todo el proceso de ese movimiento. Como es de suponerse, esta historia que pasó hace más de 70 años, pues en aquella época sonaba increíble, pues no se contaban con los avances tecnológicos de hoy en día. Pero las autoridades tuvieron confianza en el ingeniero tapatío, repito su nombre, Jorge Matute Remus, que nació aquí en Guadalajara el 17 de febrero de 1912. Y bueno, la idea de unir la calle Juárez con la avenida Vallarta, que iniciaba justo atrás de donde estaba la antigua penitenciaría de Escobedo, que ya se había demolido en el año de 1927, pues ya empezó a tomar forma. De esta manera, el 24 de octubre de 1950, se inició el movimiento del edificio para recorrerlo 11 metros, 11, 12 metros, unos dicen que 11, otros dicen que 12, pero bueno, para el caso es casi lo mismo. Lo movieron 11 metros de su sitio original, una obra impresionante. ¿Y saben ustedes en cuánto tiempo se hizo? En 4 días, trabajando de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, sin que la ciudad haya sufrido interrupción alguna en el servicio de telefonía, que no haya tenido tampoco ningún tipo de fisura o daño el edificio, y obviamente ninguna de las personas que trabajaban en su interior. La idea, concebida por Matute Remus, quien posteriormente ocupó la rectoría de la Universidad de Guadalajara y creó el Instituto Tecnológico de la UDG, ubicado, por cierto, en lo que estuvo la sede de la Escuela Vocacional, aquella prepa inolvidable. Bueno, pues esta obra de Matute Remus se hizo mediante el empleo de 480 rodillos y gatos hidráulicos que permitieron mover lentísimamente el edificio, milimétricamente. En cada empuje, la enorme masa de 1.800 toneladas se movía prácticamente un milímetro. Imagínense ustedes la labor tan difícil. Finalmente, 4 días después, el 28 de octubre, quedó concluida la obra, dejando maravillados no solo a los zapatillos, sino a la ingeniería internacional. Guadalajara le debe al ingeniero Matute Remus el contar con un eje vial de Javier Mina, Juárez y Vallarta, que atraviesa de lado a lado la ciudad, de oriente a poniente, siendo lo más sorprendente y que nos trae este paseo por el tranvía de los recuerdos, que se haya movido literalmente un enorme edificio de tanto peso, 1.800 toneladas, moviéndolo con personas, mobiliario adentro, con las redes funcionando y sin que se haya interrumpido ni un solo instante el servicio de telefonía en nuestra ciudad. Una verdadera maravilla. En la foto de estado que ustedes pueden apreciar ahí en su teléfono, ahí podrán ver cuando todavía no se movía el edificio y que ahí podrán apreciar perfectamente cómo era el obstáculo. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este paseo en el tranvía de los recuerdos. Esperemos la próxima semana tenerles otro paseo. Y por lo pronto, para los niños, los papás de los niños y los papás de los papás de los niños, como decía Cachirulo, les voy a presentar este tema que se llama El ratón vaquero, con Francisco Gabilondo Soler Cricri, y nos vamos a una pausa para darle otro traguito a mi tejuino.
Thank you. ratonera ha caído un ratón. Con sus dos pistolas y su traje de cowboy, ha de ser gringuito porque siempre habla inglés, a más de ser güerito y tener grandes los pies. El ratón vaquero sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero y me dijo a solas: "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I'll let you let me out and don't touch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto allí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir." Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión, mueve las orejas implorando compasión. Dijo el muy ladino que se va a reformar, y aunque me hable en chino, pues ni así lo he de soltar. El ratón vaquero tiró dos balazos, se chupó las balas y cruzó los brazos. "What the heck is this house for a manly cowboy mouse? I'll let you let me out and don't catch me like a trout. Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí, y aunque hables inglés, no te dejaré salir."
Saludamos y agradecemos el mensaje que nos envió la señora Leticia Peñalosa. Muchas gracias por estarnos escuchando, señora. También Rafael Aceves nos manda por aquí un pensamiento. Dice: "Hola, Junio, te damos la bienvenida con mucha esperanza por este nuevo mes que empieza. Recuerda que cada comienzo es una nueva oportunidad para ser felices y para aprovechar las oportunidades que surgen de este inicio de mes." Y nos desea un mes lleno de bendiciones, abundancia en salud, colmado en amor y cosas buenas. Muchas gracias igualmente para nuestro buen amigo don Rafael Aceves. Manuel Sánchez envía un aplauso por la foto de estado. Lucidenia Untivero nos dice que es una estupenda foto del recuerdo y también desea lo mejor en este mes. Marlene Magaña está pasando lista de presentes. Sergio Limón también. Y déjenme ver quién es esta llamada. Este es mensaje de Raimundo Martínez Vargas. Nos dice: "Buenas tardes, licenciado Abel. Soy Raimundo Martínez Vargas, radio escucha desde que empezaron sus participaciones en nuestra casa Metrópoli. Mi esposa también fue su fiel radio escucha. Murió en agosto del año 2016. Sigo muy triste todavía y aquí los estoy acompañando." Don Raimundo, pues qué tristeza nos da también, así como su distinguida esposa ya está en la casa del Señor. Muchos otros radioescuchas, compañeros incluso de aquí del programa, han partido a la casa de Dios. Pero mire, vamos pensando positivamente. Allá arriba tiene usted un ángel en el cielo y de vez en cuando baja para acompañarlo, aunque usted no se dé cuenta, pero va a sentir su presencia. Mientras la tenga presente en sus pensamientos, en sus oraciones, va a estar por ahí siempre con usted. Y gracias por escucharnos, don Raimundo. Beatriz Miramontes Díaz, el licenciado Bill, equipo, muy bonita la foto de estado, me gustó mucho el tranvía. Marta Delia Palos Mendívil, saludos a la licenciada Rosy, al licenciado Abel, aquí estoy con ustedes. Lupita también, está enviándonos bendiciones. Desde Houston, Texas, se reporta nuestro buen amigo el doctor Jaime Morales. Dice que está al pendiente aquí del programa, repito, desde Houston, Texas. Raúl Montes Betancourt. Licenciado Abel, buenas tardes. Aquí estoy escuchando el mejor programa de fin de semana. Estoy junto con mi hermano Chuy. Espero que se encuentre gozando de cabal salud. Pues ya ve, la garganta es la que nomás no me deja, don Raúl, pero bueno, aquí estoy con un tejuinito bien frío, porque pues ya no sé qué tomar, ya me han dado miles de remedios, Rosibella, pero yo creo que ya esto no tiene remedio.
No, yo creo que que sí tiene. Lo que pasa es que también el calor nos está jugando malas pasadas, y el aire acondicionado, los ventiladores, el frío, el calor, bueno, todos esos cambios es lo que nos molesta y nos fastidia un poquito la garganta.
Sí, yo creo que voy a dejar el tejuino, voy a tomar a lo mejor un tepache.
¿Un tepache?
O no le digan a nadie, me echo, como decía el pipor, un tequila.
Ah, mejor calientito para la garganta.
No, imagínate, saco lumbre aquí en el micrófono. Bueno, un saludo también muy afectuoso a mi querido amigo el ingeniero Gustavo Borja Ochoa. Gustavito Borja Ochoa está por ahí al pendiente del programa, escuchándonos por el rumbo de Zapopan, aquí en Jalisco. Rebeca Luce nos comenta, licenciados, gracias por tener la amabilidad de mandarnos las fotos, aunque sé que ya había nacido, pues yo no me acuerdo, y se podía saber las tres letras, qué negocio sería. Con tristeza les digo que nos va a hacer falta su animoso programa de mañana, que tanta alegría y cultura nos regalan. Les mando muchos saludos y bendiciones. Ahorita le voy a explicar el letrero, y bueno, también el otro comentario, pues aquí lo estoy leyendo, y le agradezco muchísimo, señora Rebeca. Carlos Valencia y Juan Pablo Valencia también se comunican, nuestros queridos sobrinos, nos dicen que desean que la Divina Providencia esté con nosotros, y agregan el saludo para todo el equipo de Radio Metrópoli. Muchísimas gracias, queridos sobrinos, muy amables. Miriam Torres desde San Diego, bonito, merecido fin de semana para todos ustedes. Muchas gracias por el viaje al pasado con el tranvía de los recuerdos. El día de hoy se recuerda el natalicio de la señora Rosita Orona. Un fuerte abrazo para su familia. La señora Rosita es de las personas que gracias a la radio y en su interacción con este medio, conoces y llegas a querer, aunque nunca nos hemos visto en persona. Gracias a programas como La Bella Época y los domingos de 8 a 10 por generar estos sentimientos. Pues qué hermosas palabras, Miriam, y qué gusto nos da que exista ese vínculo de amistad entre ustedes, que son los radioescuchas, y nos hacen el favor de estarnos sintonizando semana a semana, y que nosotros servimos precisamente de punto de encuentro, de punto de unión. También le mando un saludo a nombre de todo el equipo, por supuesto, al contador don Heberto Blanco, nos escucha allá en la Colonia Constitución, y por supuesto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro cariño y todo nuestro amor para la señora María Elena Armas Jaime. Le expresamos nuestras condolencias, mucha fortaleza, señora, y sabe bien que tiene en nosotros alguien que la quiere. Así que, bueno, pues qué más le puedo decir, porque luego, como dicen allá en mi rancho, se hace un ñudo en la garganta. La señora Terán también le gustó mucho la foto de estado. Angélica Sánchez, muchas gracias, nos envía una colección de fotografías Rosibella, y fíjate que son alusivas precisamente a al movimiento del edificio de la Telefónica. Y hablando del letrero que nos comentaba aquí una de las radioescuchas, este de SFK, creo que era una, bueno, mejor no digo, porque creo que estoy en un error, que era una distribuidora electrónica, pero si alguien sabe qué era eso de SFK, que era una negociación establecida en Juárez, casi esquina con Donato Guerra, a media cuadra de donde estaba el edificio de la Telefónica, se lo vamos a agradecer para por redondear nuestro tema de el tranvía de los recuerdos. Gracias, Angélica, y vamos a subir justamente estas fotografías a nuestra página de Facebook. Tengo todavía por acá un par de mensajes, ¿no? Tengo más mensajes todavía, Rosibella, y no sé si tengas tú también por acá, de los que han llegado a la cabina, con Naomi Zamorano.
Sí, tenemos llamada. Irma Ortega nos llama a cabina y nos manda saludos. Dice, ya se escucha mejor, de saluda, licenciado. Espero continúe así y excelente el tranvía de esta tarde. También Raquel Cortés nos manda saludos a los tíos favoritos, nos dice Raquel, dice excelente tranvía. Y Raquel Cortés también le manda saludos a Rocío Reynoso. María Medina nos dice en su llamada, un gusto como siempre escuchar el programa y escuchándolos o muchos años, me imagino que debe de querer decir. Dice, una duda, desde hace mucho tiempo, ¿saben a quién está dedicado la melodía del tercer hombre y por qué ese título?
Bueno, no sé, no sé, esta nos sirvió, bueno, perdón que hable en primera persona, pero me sirvió para darle el tema musical a este programa que usted está escuchando de La Bella Época, y el origen, pero no es el origen de la canción, es el origen del tema musical de este programa. Anteriormente, en otra estación, hace 35 años, tenía yo un programa que se llamaba La Calandria, que después lo cambié por Una Calandria por Guadalajara y La Calandria... transita de nuevo. Eran tres nombres de los programas. Y colaboraban en ese programa Manuel García de Alba y Héctor Ursúa. Lamentablemente son compañeros que ya se fueron, y cuando se quedó este programa, ¿cómo explicarlo? Fue una idea de su servidor de hace muchos años, insisto, en otra estación, y se me ocurrió, éramos tres caballeros los que estábamos en aquel programa de La Calandria, era el caballero del buen decir, el del buen comer y del buen vestir, y bueno, de esos tres caballeros quedó solo uno, yo fui el tercer hombre, y de ahí surgió la idea de hacer La Bella Época como una continuación de La Calandria, también un programa original de este servidor, debidamente registrado como este, y bueno, pues así surgió, y como el tema, así se llama, el tema del tercer hombre, se me ocurrió. La historia de la canción no me la sé, la voy a investigar, y si alguien sabe, pues se lo voy a agradecer. Dejen de ver qué más tengo por acá, Rosibella. Mensaje de Roberto Segura Loera. Como siempre, amigos de La Bella Época, aquí escuchándolos como cada sábado, excelente programa, y Sergio Mejía Cano. Aquí otro ángulo de la olla Avenida Juárez, que se ve más romántica. Aquí nos envió una fotografía que no alcanza a ver de qué año es, pero esta fotografía presumiblemente de inicios del siglo XX. Bueno, tenemos una deuda con algún radioescucha, no tengo la posibilidad ahorita de decir quién, pero nos pidió la semana pasada la Sinfonía Inconclusa del Mar con Piero. Así que vamos con este tema musical, Sinfonía Inconclusa del Mar, con Piero, dedicada también a los niños, y nos vamos a una pausa, pero ya Rosibella sabe quién nos la pidió.
Sí, claro, nos la pidió nuestro querido amigo Arturo Arteaga.
Arturo Arteaga, el zorro de allá de Tlaquepaque. Así que, bueno, pues Arturo, aquí está la melodía que usted nos solicitó, la Sinfonía Inconclusa del Mar, con Piero, y nos vamos a un corte publicitario.
En un peñón de la costa que bate el mar noche y día, se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. El director Pejerrey, anteojitos de caré, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Ta 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 ta. Un pulpito a ocho manos aporreaba un par de pianos. Su papá con maestría marca el ritmo en batería. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Racatacapum, 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 pum 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 pum. Toca la flauta una foca en lo alto de la roca. Becerrucho más abajo, rasquetea el contrabajo. Bom 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 bom. Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas. Un montón de palometas empinaban las trompetas. Ta 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 ta
ta, 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 ta. El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra, mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira, mientras un checo lenguado toca el arpa de costado. Blam blam blam, 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 blam blam blam. Sopla el bagre bigotudo, un flautín muy puntiagudo, y cerquita el tiburón toca que toca el trombón. Una fila de delfines atacaba los violines, un salmón con su violón se quedó en el caldero. Jin 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 jin. Tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca chiusa. De repente un ola enorme, un gran viento huracanado, barre con toda la orquesta instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la función.
Aprovechemos, chicos, la ballena ya se fue. A ver la batería.
Zamorano, se me va la voz, pues ustedes me habrán de dispensar. Atendiendo las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, recibimos también sus mensajes vía WhatsApp al 33-18-34-79-40. Les repito, mañana no hay programa de los domingos de 8 a 10, por tanto no hay tema de reflexión, por tanto no se los vamos a enviar. Pero la próxima semana, si Dios quiere, volvemos a estar aquí otra vez en vivo. Bueno, tanto el sábado como el domingo. Rosy Bella, 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 ¿tienes mensajes y llamadas?
Tengo más llamadas, así. Tere Gómez nos manda saludos y nos dice: yo de niña me acuerdo que del teléfono Telmex podíamos llamar a los de la compañía Ericsson y teníamos que agregar el 04.
Ah, no lo sé. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Sí marcaba el 04 como información, había el 0. El teléfono de las radiopatrullas era el 06, luego el 09 era larga distancia internacional, 02 larga distancia nacional, 03 la hora, 04 información, pero para poder hablar de una línea a otra, la verdad yo no me acuerdo que se tenía que anteponer el dígito 04. Mi abuelo tenía en su despacho dos teléfonos, mi abuelo era abogado y tenía teléfono de Ericsson y teléfono de Mexicana, pero la verdad no me acuerdo. No dudo de lo que diga la señora, pero yo al menos no me acuerdo.
Bueno, también se comunica con nosotros Celia Ruiz y nos dice: sobre la melodía del tercer hombre, hay una película que se llama así, precisamente El tercer hombre. El artista es Orson Welles y se trataba del contrabando de la penicilina, pero no sé precisamente por qué el tema del tercer hombre. Y bueno, ella nos dice, Celia Ruiz, nos dice que por favor, ojalá algún día podamos poner de vez en cuando la melodía completa.
Con mucho gusto, señora Celia, la próxima semana se la voy a poner completa. Si usted gusta escucharla en el programa del sábado, me dice. Y si la prefiere escuchar en el programa del domingo, también usted escoja y con mucho gusto le voy a poner ese tema del tercer hombre con la orquesta de Guy Lombardo, completita, por supuesto, con gusto.
La señora Alicia Álvarez Ochoa también se comunica con nosotros, nos manda saludos y nos dice en su llamada: me recordaron muchas cosas y mencionaron a mi hijo que falleció hace 6 meses, Héctor Ursúa. Él era fanático del radio, les agradezco por recordarlo.
Un cariño muy especial que sentí por Héctor, por Manuel, que fueron compañeros en la radio, en otra estación, y pues iniciamos justamente, me aceptaron la invitación para hacer aquel añejo programa de La Calandria, y que se convirtió después en este programa de La Bella Época, que ya tiene 31 años al aire. Así que de gratos recuerdos, y pues sí, lo que te comentaba el otro día, Rosibella, que me siento como los soldados que están en la guerra, nomás están viendo cuándo se están cayendo sus compañeros. Ya la gran mayoría de mis amigos y compañeros contemporáneos ya están allá arriba, pero aquí estoy, por algo Dios me tiene todavía aquí, y espero seguir un buen rato.
Y como decíamos en un principio del programa, bueno, hay ya muchos ángeles que están allá, arriba, viendo desde arriba, y también, ¿por qué no?, echándonos una manita.
Ándale, como dicen ahora, los jóvenes nos están coachando.
Así es. Bueno, también nos llama Mari Carmen Pérez, ella nos manda saludos y nos pide si podemos repetir el nombre de la canción que se acaba de poner. Me imagino que es la de La Sinfonía Inconclusa.
Exactamente, es La Sinfonía Inconclusa del Mar y la interpreta Piero. Mario de Tonalá, saludos y felicitaciones por su excelente programa. Mi queridísimo amigo José Luis Piceno, José Luis Alfredo Piceno nos dice... en su lista hago acto de presencia, mi estimado amigo, le reitero mi amistad, y yo le respondo a mi querido amigo Alfredo Piceno que es un privilegio contar con su amistad. Un abrazo, muchas gracias. También el profesor José Cisneros nos envía aquí una fotografía también muy bonita de Guadalajara, de un camión Oblatos Colonias y una calandria por ahí cruzándose a su paso allá en Pedro Moreno y la Calzada. La subiremos también a nuestra acervo de fotografías de Facebook. Nuestro querido sobrino número uno, qué milagro, feliz año, nos dice Guadalupe de Jesús Cruz: referente a su fotografía de estado, tuve el gusto de trabajar bajo la dirección del yerno del ingeniero Matute Remus en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Ahí conocí muy buenos amigos a los cuales les mando saludos. Que tengan un excelente y bendecido sábado, nos dice nuestro sobrino, Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y ya lo extrañábamos. Es el profesor, el sobrino número uno.
Nuestro sobrino número uno.
Nuestro primer sobrino.
Sí.
Eugenia Romero, licenciado, muy bonita la foto, y la verdad, espléndida. Espléndida, por poco y se me va la palabra, señora. Bueno, y dice, le recomiendo un tequila para la garganta con sal y limón. Bueno, pues... vayámonos jubilosos.
Y dice, eso le va a ayudar, licenciado, está garantizado.
Garantizado.
Ya, está. Ahí dice Eugenia, entonces hay que ser obediente.
Sí, sí, sí. Don Jaime Morales, el doctor, nos ayuda con esto de la SFK, dice que es una empresa de rodamientos, a propósito del letrero que aparece ahí en la fotografía de estado. Yo no quise, pues contestar porque no sabía de qué se trataba, entonces, bueno, pues eso era. La compañía SFK, incluso también Bernardo Benítez Vadillo, a quien agradecemos que junto con su esposa Maribel Ojeda nos estén escuchando allá en Chetumal, nos comenta que la compañía SFK es de origen sueco, se dedica a la fabricación de rodamientos, empaques y mecanismos de máquinas y el mantenimiento de equipo industrial. Bueno, pues ya supimos qué es y disipada la duda. Muchas gracias al doctor Jaime Morales y también a Bernardo Benítez Vadillo y a su distinguida esposa, la señora Maribel Ojeda. Por cierto, en el mensaje de Bernardo nos dice, emotiva narración del traslado del edificio de teléfonos, demostrando la capacidad que como mexicanos tenemos, que para esa época fue una verdadera proeza con reconocimiento a nivel internacional. Además, la narración muy completa con detalles de los protagonistas de la época y el alcance de la obra. Saludos a todos ustedes que hacen el programa y mando saludos a la colonia Seattle de Zapopan. Tengo un par de mensajes más en este bloque. De Manuel Aguirre, aquí estamos levantando la mano de presente el ingeniero Rincón y su servidor Manuel Aguirre. Le comento que el ingeniero Rincón me tiene impactado con sus recuerdos que le trae ese edificio de la Telefónica. Me platica que su papá era ingeniero y trabajó en el tiempo en que movieron el edificio, y les platicaba a él y a todos sus hermanos que solo se escuchaban pequeños ruidos al estar moviendo el edificio. Me dice que él era niño y le emocionaba saber que estaban moviendo algo tan grande. Licenciado, lo felicito por este programa, le mando un robusto abrazo y seguimos atentos al programa. Finalmente, muchísimas gracias a nuestro querido José Márquez, nos manda un pues un mensaje bastante extenso. Muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo y pues que esté muy bien. Vamos ahora a escuchar a la licenciada Rosy Blanco con la sección La Televisión de la Bella Época y nos vamos a otro corte.
La familia Munster, con Fred Winnie como Herman. Yvonne de Carlo como Lily.
Los Monsters, o La Familia Monster, fue un programa de televisión perteneciente al género de comedia, mismo que se transmitió en blanco y negro por la cadena norteamericana CBS en el año de 1964. Su lanzamiento fue exactamente el 24 de septiembre de 1964 y compitió directamente con la cadena que produjo una serie de corte idéntico, una familia no muy convencional, La Familia Addams, producida por la cadena ABC. Y estos dos programas acapararon la atención y preferencia del público mientras estuvieron transmitiéndose casi en forma simultánea. Los Monsters se transmitió en dos temporadas, saliendo del aire el 12 de mayo de 1966. Se filmaron 70 capítulos y hoy, 60 años después, se sigue transmitiendo esporádicamente en algunos canales retro y con gran aceptación del nuevo público. De hecho, la serie de los Monsters tuvo mayor popularidad y preferencia del público que La Familia Addams, alcanzando mayores niveles de ratings. La cancelación de la serie obedeció a las diferencias entre los productores y la cadena, porque los primeros querían que se transmitiera a color, y los altos costos de producción hicieron que la cadena de televisión optara mejor por cancelarla. Los protagonistas fueron Fred Wynne, Yvonne de Carlo, Al Lewis y Butch Patrick, quienes protagonizaron una macabra familia que vivía en un barrio imaginario de Los Ángeles, California, y siguiendo el trazado de la época, representaban a una familia típica americana, en donde Herman Munster es el dedicado y laborioso hombre de familia que todas las mañanas se va al trabajo. Lily, su esposa, se dedica al cuidado del hogar y de sus hijos. Y por supuesto que no podía faltar el familiar excéntrico que rompe la tranquilidad en el hogar y participa en sinfín de peripecias. No obstante el macabro título, el argumento es sano, blanco, típicamente orientado hacia el público infantil y adolescente de la época. Los personajes que seguramente recordarán eran Herman Munster, Lily Munster, su esposa, el abuelo que era un vampiro, Eddie Munster, un hombre lobo que era el hijo de la familia, y completaba el reparto Marilyn Munster, la sobrina de Lily, que era la única persona convencional, ya que el resto, como era de suponerse, eran monstruos. También aparecían Igor, el murciélago del abuelo, Charlie, el cuervo que habitaba en el reloj de la casa, Kitty Cat, la mascota de Lily, que es un gato que ruge como león, y un dragón llamado Spot. Los Monsters, otra inolvidable serie de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Hoy a las 5 de la tarde los invita Gaby Yanomé a su programa Cuéntamelo. Muchas personas van por la vida sintiéndose atrapadas en un círculo vicioso de una vida aburrida y automatizada. La rutina ha tomado el control y llenan sus horas con apretadas agendas, con actividades interminables y prestan pues prácticamente ninguna atención a las necesidades más profundas del corazón. Es el tema que tiene esta tarde preparado para ustedes Gaby Yanomé, un tema muy interesante porque yo me incorporo también a este grupo que de repente anda uno para arriba y para abajo, Rosibella, y a veces descuidamos lo más esencial. Entonces hay que escuchar a ver qué consejos nos da Gaby Yanomé y sus invitados. 5:00 p.m. aquí en Metrópoli. Y la retransmisión los domingos a las 11:00 p.m. Yo no sé si mañana la vayan a tener, insisto, porque vamos a tener la cobertura de la hora nacional, pero
de la jornada electoral.
Sí. Perdón, pero por lo pronto escúchenla ahorita a las 5:00 p.m. y terminando nuestro programa estará el ingeniero Polo Hinojosa con su programa Automanía. José Herrera, buenas tardes, don Abel y Rosy, gracias por la foto de estado del programa de hoy. Hasta donde recuerdo, dice José Herrera, SFK es una marca de rodamientos automotrices e industriales, es decir, valeros. Esa marca todavía existe. Muy amable, don José, muchísimas gracias. Imelda Medina, licenciado Abel, Rosy Bella, bella saludos para todos ustedes que hacen este programa. Muy linda la foto de estado, muy calurosa esta tarde. Rubén Bernal Alaniz, excelente recorrido del tranvía con ese gran suceso de mover el edificio de la Telefónica. ¿Cuánto tiempo se tardó el ingeniero Matute en moverlo? Nos pregunta Rubén Bernal Alaniz. 4 días, don Rubén. 4 días tardó. Luz Sirenia Ontiveros. Qué bonita la sinfonía inconclusa de Piero. Y nos pone 100. Muchas gracias. Arturo Arteaga nos dice que le gustó y que agradece que le hayamos puesto la sinfonía inconclusa del mar. Por cierto, abro un pequeño paréntesis ahorita en este mensaje para pedirte, Jera, la canción que tenemos con Doris Day no la vamos a poner hoy porque ya no tenemos tiempo, pero la próxima semana la dejamos para que me la tengas por ahí registrada y la próxima semana la ponemos de nuevo porque ya no vamos a poner la canción. Gracias, Jera. Arturo Arteaga también nos dice que él recuerda de algunos programas de radio antiguos como La Hora del Panzón Panseco. Su amiga Calixta, la telefonista, usted le recuerda con el movimiento de la Telefónica esos programas. Los saluda su amigo el zorro del Tapatío de Tlaquepaque, Arturo Arteaga. Ana María López, buenas tardes, saludándonos desde Tlajomulco, feliz porque se está nublando, Dios quiera que llueva. Licenciado Bel, muy bonito el tranvía, lo felicito. Me hizo recordar cuando desde el barrio del Retiro, caminando, nos íbamos de compras al centro de la ciudad y como dice usted, todo lo teníamos a la mano. Qué hermosos recuerdos me trae su programa. Aunque escuchaba que habían movido el edificio de Teléfonos de México, nunca me imaginé cómo fue hasta hoy que lo escuché en este lindo programa radiofónico. Gracias por hacernos conocer más de nuestra hermosa ciudad, dice Ana María López. Guillermina Magaña, el tema del tercer hombre es de una película de Orson Welles, si mal no recuerdo. Gracias por su bello programa. Sí, efectivamente, Guillermina, muchas gracias. Ana Luisa Fernández Vargas, buenas tardes, ¿Qué recuerdos con lo de los teléfonos? Mi memoria no da tanto, pero sí recuerdo que había muchos teléfonos Ericsson y todos tenemos angelitos, Dios y ellos nos cuidan. Qué bonita reflexión la del miércoles, licenciado Abel. Una tarde maravillosa para todos. María Dolores Pérez, bienvenido junio. Qué satisfacción conocer la Telefónica en su lugar original. Me gustó mucho la canción La Sinfonía Inconclusa del Mar. María Marta Bañuelos, muy calurosas tardes. Atenta, escuchando mi programa favorito. Les mando saludos. Y dice, grabaron el programa. No, estamos en vivo, María Marta. Estamos aquí en vivo. En este momento son las 3:57 p.m, 1 de junio. Así que estamos en vivo. Irma Macías, licenciado Abel, buenas tardes. Qué hermosa la foto. Saludos y excelente inicio de mes. Jesús García nos manda una serie de imágenes que dice que espera que sean de nuestro agrado. Por supuesto que sí. Son imágenes del Mercado Corona en el año de 1910 en su interior. En la calle Juárez nos comenta que el 27 de junio de 1930 la compañía de teléfonos Ericsson inauguró el servicio automático en la ciudad y estaba en Juárez 387 y nos manda por aquí algunas fotografías, incluso de aquellas telefonistas que estaban en la central con aquellos cables en la consola. Qué interesantes fotografías. Y nos comenta que el 28 de octubre de 1950 finalizó la hora del desplazamiento de la Telefónica, que estuvo a cargo del ingeniero Matute Remus y tuvo a sus órdenes a los ingenieros Jorge Ruiz Ugalde, Guillermo Casillas y Francisco Vigil. Muchas gracias por toda esta información tan prolífica, mi querido Jesús García. Rosy Bella.
Catalina González nos manda saludos y ella nos dice, yo recuerdo los teléfonos de la compañía mexicana que comenzaba con el número 3 y los de Ericsson comenzaban con el 4. Recuerdo porque yo le marcaba a mi entonces novio. Elena Sánchez nos manda saludos y un abrazo a todos. Dice, no tardó 4 días la Telefónica en moverse, fueron más, casi cerca de un año, pero...
No, empezaron a planearla en mayo, pero la movieron en 4 días.
Bueno, también Angélica Sánchez nos manda una serie de imágenes muy bonitas, muchas gracias, de Calandrias, hermosas.
Bueno, ya nomás me queda este mensaje de Alan González, que yo creo que es broma. Me pregunta cuándo se fundó la antigua central camionera. Bueno, nomás por no dejar 1952. Gracias y hasta la próxima.